Ahora sí, ahora ya saludamos a nuestro invitado en Hoy en Madrid, don Gaspar Llamazares. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal lleva usted su condición de diputado por Asturias?
Muy bien. Yo he tenido ya esta experiencia antes de ser diputado nacional y he vuelto otra vez a casa y a relacionarme con los problemas de forma más cercana, ¿no? Pero con cierta nostalgia también de la política española, aunque también con sorpresas sobre cómo está evolucionando la política general.
Pues yo iba a empezar la conversación por ahí, señor Llamazares, preguntándole un poco así, de manera global, ¿cómo está viendo usted lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país?
Bueno, sin sorpresa excesiva, pero con sorpresa, como decía, ¿no? Uh-huh. Porque, por una parte, se ha producido un cambio de la situación política. Era lógico, después de la implosión social y económica que hemos vivido a lo largo de los últimos años, que eso se tradujese también en un vendaval político, ¿no? Uh-huh. Pero después de las elecciones, ese vendaval político, en mi opinión, no se ha calmado, sino que da la impresión de que se va a acrecentar, en el sentido de que seguimos con la cultura aversiva, con la cultura de la polarización y la confrontación política, y no con la cultura que exigiría el resultado electoral y los nuevos tiempos, ¿no? Que es la cultura del diálogo, de la negociación política, del acuerdo. Y en ese sentido, tanto la investidura fallida como ahora, pues, estos escarceos que se podría llamar de yo no negocio si no viene mi amigo conmigo, o yo no negocio contigo porque no tengo nada que ver, pues yo creo que se corresponden mal con la nueva situación política, con el pluralismo político, con la necesidad de diálogo, en definitiva, ¿no? Por tanto, da la impresión de que estamos fundamentalmente gestionando las responsabilidades cara a una nueva convocatoria electoral, y a mí me parece que eso es un hecho grave, porque hemos tenido tiempo y todavía tenemos tiempo para que lo que han dicho los ciudadanos, y es que la representación es plural y, por tanto, tiene que estar basada en el diálogo y la negociación política, pues deberíamos aplicarlo sin someter a los ciudadanos a una nueva reválida, ¿no?
Precisamente ayer había convocado una mesa a cuatro, la convocaba Podemos, en una mesa a la que estaba invitada, estaba invitado Compromís, estaba invitado Izquierda Unida y el PSOE, además de, hombre, representantes del propio Podemos. ¿Qué ocurrió ayer? Bueno, pues que el Partido Socialista dijo que si no le ponían otra silla en esa mesa a Ciudadanos, el Partido Socialista no iba a participar en esa mesa de negociación, y automáticamente Alberto Garzón dijo que si no estaba el Partido Socialista no tenía ningún sentido y tampoco acudió, con lo que hubo que disolver esa mesa. ¿A usted le parece un comportamiento lógico el que tuvo Alberto Garzón en este caso, y un comportamiento lógico también el del Partido Socialista, o no?
Sí, sobre todo viendo los antecedentes, ¿no? Que la convocatoria de la Mesa 4 ha sido de Izquierda Unida antes de la investidura y después de la investidura, y que ha sufrido lo que podemos llamar la abducción por parte de Podemos, ¿no? Yo creo que hay que negociar todos con todos y hay que hablar todos con todos, y que en estos momentos, pues, argumentos como yo tengo que venir con el que pactó conmigo la investidura, o yo tengo que excluir a aquel que no coincide conmigo, me parece que son argumentos de mal pagador. Yo creo que, en todo caso, hay que reunirse, sea con dos, con tres, con cuatro o con más, y hay que demostrar, al menos, demostrar antes de las elecciones que se ha hecho todo lo posible. Yo creo que lo que están transmitiendo a los ciudadanos en general las fuerzas políticas, y yo diría que en particular, bueno, pues algunas fuerzas políticas, es que no tienen ningún interés en hablar y en negociar, y que quieren ir directamente a unas elecciones echándose la culpa del adelanto electoral.
Si vamos a unas nuevas elecciones, yo creo que ya todo el mundo da por descontado que Izquierda Unida iría dentro de esa gran coalición que ha montado Podemos con Las Mareas, con Compromís y con otro tipo de formaciones. ¿Usted lo ve así de claro también?
Depende. Yo vería una coalición si hay un acuerdo programático y político. Si no, yo no veo la subordinación al proyecto de Podemos, no la comparto, porque yo no comparto la línea política de Podemos. ni su programa electoral, aunque se parezcan algunas cuestiones esenciales al nuestro, y sobre todo no comparto su línea política y sus formas políticas, ¿no? Por tanto, se puede llegar a una coalición si hay un acuerdo programático y político, pero eso hoy por hoy no existe, y además, al contrario, la actitud de Podemos, de nuevo, es que quiere a alguna gente de Izquierda Unida, pero no quiere a Izquierda Unida. Yo, sin una coalición que reconozca la identidad y el proyecto de Izquierda Unida, pues no llegó a ningún acuerdo con otras fuerzas políticas, porque en definitiva no significa un acuerdo político, sino que significa una absorción. Y para la absorción yo creo que no estamos las personas y los militantes de Izquierda Unida. Tenemos, bueno, pues orgullo de ser de nuestra organización, donde hemos acertado y cometido errores, pero desde luego en estos momentos no tenemos por qué arrodillarnos ante ninguna fuerza política.
Bueno, esta misma discusión la tuvieron ustedes antes de las elecciones generales y parece que no se termina de resolver, porque sí es verdad que hay gente dentro de Izquierda Unida que parece que está absolutamente convencida que la única vía posible que le queda a una formación que solamente ha conseguido, a pesar de que un millón de personas le ha votado dos diputados, pues la única vía que le queda es precisamente dejarse fagocitar de alguna manera por Podemos.
Sí, es que precisamente esa actitud de falta de aprecio de lo propio y de, digamos, sumisión a otro proyecto es la que trae como consecuencia pues que tus electores no lo tengan claro, ¿no? Nosotros creo que aguantamos bien el vendaval electoral, otras fuerzas políticas desaparecieron, otras no tienen representación en el Congreso, históricas, del Congreso de los Diputados, y nosotros, sin embargo, tenemos representación, pero una representación insuficiente. La tenemos insuficiente, por una parte, porque creo que nuestra estrategia no es una estrategia clara. Pasamos de presentarnos en solitario o en el marco de Unidad Popular a considerar que no somos nada si no vamos con Podemos, y luego, por otra parte, pues hay diputados nuestros en las candidaturas de Podemos que no han querido formar con nosotros un grupo parlamentario. Yo creo que eso debilita cualquier proyecto político y, de cara a unas próximas elecciones, proyecta una idea de la organización como una organización insegura, ¿no? Y no hay peor convocatoria electoral que la de que eres una organización insegura, con incertidumbre, si vas a ir en solitario, si vas a ir en coalición o cómo vas a ir a las próximas elecciones. Yo creo que eso hay que despejarlo y no dejar que esa incertidumbre se haga con el conjunto de Izquierda Unida. Yo espero que en esta convocatoria, pues ya tenemos un ámbito como es el de Unidad Popular, incluso ampliemos ese ámbito de Izquierda Unida a Unidad Popular y nos presentemos con nuestro propio programa y con nuestro propio proyecto y también con nuestra propia ejecutoria, porque no es la misma ejecutoria la de Izquierda Unida a lo largo de estos dos meses, que ha sido la de buscar la negociación, buscar el acuerdo, hablar de programas, que la ejecutoria, por ejemplo, de Podemos, que desde un primer momento ha dicho que o César o nada, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos también que poner en valor lo que hemos hecho bien a lo largo de este periodo, aparte de nuestra propia identidad y nuestra propia historia, ¿no?
Izquierda Abierta, que es en estos momentos la corriente que usted representa, está también en desacuerdo, si no me equivoco, no solamente con la podemización, digámoslo así, de Izquierda Unida de cara a un periodo electoral, a unas nuevas elecciones, sino también a la podemización interna del propio partido.
Sí, porque hoy encima de la mesa hay un proyecto contradictorio por el cual nosotros queremos ser lo que anunció que iba a ser Podemos, pero que no ha sido. Es decir, un proyecto prácticamente pues totalmente horizontal, sin dirección política, donde prácticamente pues la organización quede en un segundo plano. Y en política está todo inventado, ¿no? Hay proyectos ejecutivos, que es el proyecto del Partido Popular o de Podemos, podemos decir, ¿no? Valga la redundancia, que es un proyecto con un líder y con una estructura vertical, ¿no? Que podríamos denominar similar al del presidencialismo norteamericano o el presidencialismo de otros países del mundo. Y hay otros proyectos, proyectos de partido que somos partidos parlamentarios, podemos denominar, ¿no? Con mayor o menor participación territorial, participación de sensibilidades. Bueno, pues lo que quiere hacer Izquierda Unida de cara al próximo futuro es ser un partido desde el punto de vista de la dirección ejecutivo, es decir, donde haya un líder carismático y el resto de la organización pues en un segundo plano, y desde el punto de vista político o de las líneas políticas un partido parlamentario. Esa es una mezcla, en nuestra opinión, imposible, y por eso nosotros planteamos que haya una dirección compartida, es decir, una codirección al frente de Izquierda Unida, que por otra parte sean elegidos los órganos y la mayor parte de las decisiones importantes por el conjunto de la militancia, incluso por los simpatizantes, y que por otra parte exista también una línea política y una dirección en la organización para que sea una organización identificable, ¿no? No creemos que estamos en una deriva en la que podríamos decir que nos queremos parecer a Podemos, pero que en definitiva tenemos una especie de bandazos, que venimos de una determinada línea organizativa y vamos a la contraria y en una sola asamblea, y nosotros parece que eso no es posible. Hay una cultura organizativa en los partidos y esa cultura organizativa debe cambiarse, pero debe cambiarse de forma gradual.
Pedro Blasco. Lourdes, el micrófono de Pedro.
Buenos días, señor Llamazares. ¿Me se oye?
Buenos días. Sí, se oye.
Yo lo primero que quiero decir es que tiene usted aquí dos grandes admiradores, Antonio y Eli, de su forma de ser.
Hombre, nos llevamos conociendo mucho tiempo ya, pero... por esto de la profesión, porque los periodistas que nos dedicamos a hacer política, pues al final coinciden muchas veces con los mismos invitados, y es verdad que Gaspar Llamazares es de estos políticos de raza que todavía están ahí. Y,
no me elogien mucho que me
tienen. Usted lo sabe, señor Llamazares, vamos, que no nos hemos conocido ayer ni anteayer, y es verdad que usted es una persona muy firme, muy...
Como Dios manda.
Exactamente, muy consecuente con sus ideas y muy trabajador. Eso lo apuntaba Antonio Martín Momor.
Hoy lo vamos a hundir a Gaspar Llamazares.
Como no se atrevió a decirlo, sí, porque solo
se elogia
muy,
mucho a un político malo.
Como los dos son muy tímidos, lo he dicho yo. Bueno, y lo quería preguntar, ¿qué le parece a usted hechos como lo que hemos visto ayer de la alcaldesa de Barcelona? No voy a decir su nombre, sino que es la alcaldesa de Barcelona, con el desprecio que le hizo a dos militares, que son dos profesionales desde la vida pública española, dos funcionarios, no dejan de ser dos funcionarios. ¿Qué le parecen hechos como este?
Bueno, no coincide con mi talante, ¿no? Yo puedo tener una actitud crítica ante el militarismo o una actitud crítica en determinada política, pero creo que hay que respetar, en primer lugar, a las personas y luego a las instituciones, ¿no? Independientemente de la posición que se tenga, porque en un determinado momento te puedes encontrar con que tú tienes que gobernar esa institución y, por tanto, tienes que contar con el respeto de esa institución, en este caso con la institución militar o con cualesquiera otras.
Alejandra.
Sí, señor Llamazares, en su intervención hace un momentito, bueno, pues nos decía que parece que todo apunta a las elecciones, o que al menos los políticos encargados de negociar no están haciendo lo suficiente para evitarlas. En caso de que lleguemos a esas otras elecciones, ¿qué cree usted que podrán solucionar, que pueden cambiar? Porque sería tanto como pedirle a la gente que cambie su voto, y las encuestas lo que nos dicen es que el resultado sería muy parecido. Es decir, lo que parece que vemos como una solución no lo sería tanto. ¿Qué espera usted de esas hipotéticas elecciones?
Bueno, yo creo que habría que hacer todos los esfuerzos para que no tuviéramos que someter a los ciudadanos a una reválida, ¿no? Ya han aprobado, y además con nota, han dicho que querían un sistema político pluralista, y por tanto deberíamos, tenemos la obligación de, en ese sistema político pluralista, lograr acuerdos. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer los políticos. Sería un fracaso político, y un fracaso en particular de la izquierda, que tuviéramos que convocar nuevas elecciones, ¿no? Pero en todo caso, en esas elecciones, lo que habría que también dilucidar es quién puso más en todo este proceso, quién puso más en el diálogo, quién puso más en la negociación, quién puso más en el intento de formar gobierno, y por tanto que los ciudadanos sancionasen a quien puso menos y premiasen a quien puso más. Yo no me arriesgaría, se lo digo a los nuevos partidos, también a los viejos partidos, no me arriesgaría a someter a los ciudadanos a una reválida. Se pueden encontrar con sorpresas.
Antonio.
Usted, que es un hombre que ha vivido intensamente la vida parlamentaria, claro, dos meses ahora de negociaciones de este tipo van a ser muy duras para todos. Pero aquí lo que llama la atención es que normalmente la izquierda en todos los ámbitos se ha puesto de acuerdo para hacer para que haya un gobierno de izquierda, casi siempre encabezado por el Partido Socialista porque era el que tenía más votos. Pero ahora, sin embargo, bueno, pues parece ser que la izquierda no se logra poner de acuerdo. ¿Qué ha cambiado para que esto no parezca que pueda salir un gobierno de izquierdas cuando la izquierda tiene más votos que el centro-derecha en España según las elecciones pasadas?
Bueno, ha cambiado que la izquierda tiene una representación más plural y más equilibrada, ¿no? Por tanto, aquel que tenía una cultura hegemónica tiene que bajarse del caballo y aquel que acaba de llegar tiene que reconocer a lo que había, ¿no? Y de alguna manera lo que hay es una falta de reconocimiento y una falta de respeto mutuo entre los partidos de la izquierda. Yo creo que son prerequisitos necesarios para luego poder hablar y poder hablar con seguridad. Hemos visto a lo largo de los últimos tiempos cómo el Partido Socialista aspira a ser investido prácticamente monopolizando el gobierno cuando tiene un porcentaje pues pequeño de la representación política, y hemos visto cómo Podemos pues ha planteado que tiene que ser necesariamente vicepresidente del gobierno o no hay acuerdo, ¿no? Yo creo que con esas premisas es muy difícil llegar a acuerdo. Si a ello le sumamos los desplantes, los desprecios e incluso a veces pues el plató televisivo en que se ha convertido el propio Parlamento, pues eso no favorece el acuerdo, menos el acuerdo en la izquierda.
Si usted tuviera en la mano en estos momentos conseguir un gobierno de izquierda sumando a Ciudadanos entre ellos, o no hacerlo, ¿qué haría usted?
Yo primero exploraría el acuerdo entre las fuerzas políticas que se reclaman de la izquierda. Eso es evidente,
¿incluidos,
¿no?,
los nacionalistas, señor Llamazares?
No son de izquierdas. Yo quiero decir que normalmente, digamos, aquellos que se plantean una prioridad social o de izquierdas, pues también, ¿no? Pero si hay fuerzas políticas que consideran que ante todo hay que discutir del proceso hacia la independencia, pues no hay materia para esa negociación. Pero yo en primer lugar hablaría con una buena parte del Congreso, 162, 163 diputados, que digamos pueden identificarse con proyectos de izquierdas, ¿no? Y que no anteponen otras medidas más polémicas. Y luego, a partir de ese acuerdo, yo intentaría ampliarlo a otras formaciones políticas que, sin ser de izquierdas, pues pueden considerar que esa mayoría les es más flexible o les es más cercana que otra mayoría alternativa. Yo creo que el gran error del Partido Socialista es haber intentado de nuevo, como en la época de Felipe González, un acuerdo en el centro, entonces era con Convergencia y Unión, ahora es con Podemos, para luego exigir a los demás que te voten, ¿no? Yo creo que las cosas no se hacen así, sobre todo no se hacen así cuando el resultado electoral es tan plural y tan equilibrado. Ya no se puede exigir a otra fuerza política que te vote o que caerá en el averno y será parte del proyecto del Partido Popular. Yo creo que eso es inaceptable.
¿Y no cree usted, señor Llamazares, que lo que ocurre en esta nueva izquierda, vamos a llamarla así, ¿no?, es que están mucho en las ideas antes que en las realidades del día a día? Es decir, usted ha dicho, y mucha gente piensa, que sería muy importante ahora que el PP saliera del gobierno, es decir, que ese sería el objetivo fundamental, pero están más en la idea de llevar a cabo sus propuestas sí o sí que en realmente hacer una regeneración democrática de España.
Sí, yo creo que no se han dado cuenta de la importancia que tiene su resultado electoral y están en una clave más testimonial que política, ¿no? Y a veces más gestual que política. Y yo creo que a veces, bueno, pues hacer testimonio y hacer gestos es necesario en una sociedad de la imagen, pero lo fundamental es hacer política. Y la principal política que hay que hacer después de unas elecciones pluralistas es llegar a acuerdos, negociar y al menos mostrar la voluntad de acuerdo, sobre todo en los problemas que tienen los españoles, en materia de empleo, en políticas sociales, en regeneración democrática. Y creo que eso no se ha puesto encima de la mesa. Y por tanto, los ciudadanos, cuando vayan a las nuevas elecciones, si van, no van a saber cuáles son los factores que han provocado el desacuerdo, sino que van a decir que únicamente da la impresión de una pelea de orangutanes en una jaula, pero que en realidad no hay un contenido que lleve al acuerdo o al desacuerdo, un contenido político que permita explicar a los ciudadanos qué es lo que ha pasado.
Y sobre todo, señor Llamazares, con una España con un voto tan volátil como el que estamos asistiendo. A mí me parece que una fuerza política como Podemos, por ejemplo, que ha entrado con 69 diputados, con la dificultad que tiene el que una fuerza nueva entre con 69 diputados en el Congreso, arriesgarlo todo a unas nuevas elecciones, Hombre, ya veremos lo que le puede pasar, pero desde luego yo no me fiaría a echar otra vez, sí, a comprar otra vez la lotería, ¿eh?
Lo he dicho antes, que yo no me fiaría de convocar de nuevo a una reválida a los ciudadanos, ¿no? Pero los ciudadanos considerarán que es un fracaso de la política y medirán el fracaso de cada cual, ¿no? Y luego, por otra parte, es verdad que la representación es volátil en estos momentos. ¿Ah? Es volátil para los que estábamos, ¿no? Y lo hemos visto y lo hemos sufrido. Pero es volátil también para los que acaban de llegar, que no se equivoquen, que en estos momentos los ciudadanos no se casan con nadie definitivamente, sino que van a someter a crítica lo que haga cada fuerza política. Por lo tanto, yo sería muy cuidadoso en la estrategia de diálogo al seguir a partir de ahora para demostrar que apuesto por el diálogo y por el acuerdo, no solamente para echar al Partido Popular. Yo creo que esa es también parte de la vieja política, ¿no? No significa solamente quítate tú para ponerme yo. Es qué proyecto político presentas, diferente del Partido Popular, por ejemplo, que reparta las cargas de la crisis o de la salida de la crisis con más justicia. Y yo creo que eso es lo que tienen que demostrar las fuerzas políticas de la izquierda. Yo creo que tienen que dejar a un lado el postureo, que creo que ha habido en exceso, y yo creo que a veces también, pues, la actitud, digamos, de casting, lo decía el otro día, ¿no? Hemos pasado de la casta al casting. Yo no sé con qué quedarme, la verdad.
Alejandra.
Sí, señora Mazar, estamos hablando de casting. Antes nos ha hablado del Congreso como un plató. Yo quería preguntarle, usted que ha pasado allí tantos años sentado en su escaño y que conoce perfectamente el funcionamiento de la vida parlamentaria, ¿le gustó lo que vio la semana pasada? ¿Le gustaron las dos sesiones de investidura? ¿Qué le pareció?
No, nada, no me gustó, no. Quizás, bueno, hablo como el abuelo Cebolleta y van a decir, nah, este habla desde fuera porque le hubiera gustado estar allí. Pero no, en parte desde la nostalgia, es evidente, yo... para mí ha sido un honor, y frente a aquellos que piensan que la vida parlamentaria pues no da satisfacciones, yo he recibido fundamentalmente satisfacciones. Yo vengo del movimiento estudiantil y pasé al ámbito parlamentario, por tanto tiene que ver con mi vocación, por lo tanto, bueno, pues lo veo con sensibilidad, pero también con una actitud crítica, ¿no? Y lo que vi no me parecieron nuevos tiempos, me pareció eso que he dicho antes, ¿no? Un plato de televisión, mucho postureo, mucha gestualidad, pero un escaso contenido político, ¿no? Y yo creo que eso hay que combinarlo. Yo creo que estamos en la sociedad de la imagen, que hay que saber utilizar también esos medios, pero si no hay contenido político, no hay nada que hacer. Y yo, en el debate parlamentario, vi un escaso contenido político, no porque tuvieran más o menos tiempo, porque en 5 minutos se puede decir de todo, ¿no? Sino porque creo que no supieron establecer cuáles eran las líneas fundamentales de sus propuestas, cuáles habían sido las diferencias entre las formaciones políticas y, por tanto, cuáles eran sus prioridades de cara a la segunda fase que ahora se abre, ¿no? Quizás porque en la mayor parte de los casos, salvo alguna excepción, nadie exploró a fondo la negociación política y la gran mayoría han estado gestionando el adelanto electoral. Incluso aquellos que aparentemente iban con un acuerdo han estado gestionando el adelanto electoral, unos en el seno de la derecha que está en convulsión por consecuencia de la corrupción y otros en el seno de la izquierda que también está en convulsión con la aparición de nuevos representantes políticos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que percibieron los ciudadanos. Yo lo percibí y me imagino que los ciudadanos también.
Pedro.
Sí. Yo creo que quería preguntarle sobre el tema de los refugiados y Europa, ¿no? Hemos visto estos días que Europa ha firmado lo que yo considero un acuerdo vergonzante para subcontratar con Turquía y devolver a los refugiados sirios, muchos de ellos que, como sabe usted, huyen de la guerra. ¿Qué le parece desde un hombre, tengo que calificarle un hombre de Estado porque ha vivido en la política nacional, esta postura de una Europa que no sabe qué hacer con un problema tan grave y que subcontrata con un país en el que cierran periódicos?
Sí, que Europa está en coma, políticamente en coma, ¿no? Ha sido incapaz de mutualizar la deuda para apoyar a los países sufrientes, sobre todo por la insolidaridad de los países que habían hecho negocio en el periodo anterior, los centroeuropeos, y es incapaz de mutualizar también la solidaridad, en este caso con los refugiados. Y no solamente no mutualiza la solidaridad, sino que además adopta una decisión que es claramente ilegal en materia de derecho internacional humanitario. No se puede repatriar a los refugiados. Eso está expresamente prohibido por la Convención de Ginebra, por la mayor parte de los convenios y códigos internacionales. Por lo tanto, a mí me parece que Europa está ausente en estos momentos de la política internacional, en primer lugar porque ha perdido el alma social que identificaba a Europa, en manos de burócratas y de tecnócratas y economicistas, ¿no? Y ahora está perdiendo también el corazón, perdiendo el corazón con la insolidaridad.
¿Qué se puede hacer con Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, señor Llamazares? Ya sé que está usted ahora muy ocupado con su Asturias, pero en la Comunidad de Madrid lo de Izquierda Unida ha sido un auténtico desastre.
Yo creo que Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid no se es justo cuando se hace una valoración, digamos, genérica o global, ¿no? Es lo mejor. Yo creo que tenemos en Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid es una militancia extraordinaria y unos dirigentes en general, pues que han hecho durante mucho tiempo y en tiempos muy difíciles un esfuerzo por mantener propuestas de izquierdas y por contribuir también desde el ámbito del gobierno cuando han tenido la oportunidad a gestionar desde la izquierda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no se puede hacer una medida generalizada, no se puede expulsar al conjunto de una organización o excluir al conjunto de una organización, no se puede hacer tabla rasa de una organización. Creo que hay que contar con unos y con otros que tienen una propuesta de carácter integrador, y es verdad que nuestra organización es una organización muy plural, muy polémica, a veces muy conflictiva, pero eso es lo que tienen de bueno las organizaciones parlamentarias, y yo creo que son mejores las organizaciones parlamentarias en un sistema parlamentario que las organizaciones presidencialistas en un sistema parlamentario. Yo defiendo a mi organización y, por tanto, estoy convencido de que la inmensa mayoría de la militancia de Izquierda Unida en Madrid es una militancia imprescindible y será imprescindible para el futuro de la izquierda.
Sí, señor Llamazares, pero reconocerá conmigo que le han hecho sufrir mucho a la militancia, porque, desde luego, lo mejor de Izquierda Unida es su militancia, porque a pesar de todas las divisiones, de los enfrentamientos, de los bandazos que han dado sus dirigentes, incluso enfrentados en los tribunales organizaciones contra otras, caramba, ahí están, fieles, votándoles siempre.
Con lo cual sus dirigentes deberían asumir un mayor nivel de responsabilidad y apostar por el acuerdo y no por confrontar entre ellos. Esa es mi opinión, pero bueno, no quiero dar lecciones porque tampoco estoy para darlas, o sea que yo he tenido mi propia experiencia, he tenido mis momentos de soberbia, ¿no? Y he cometido equivocaciones orgánicas y, por tanto, únicamente digo lo que creo que se debe hacer y lo que se debe evitar, nada más.
Sí, pero fíjese, señor Llamazares, aquí en Madrid, uno que ya lleva muchos años haciendo cosas de Madrid, realmente no tiene, la Izquierda Unida no tiene una organización. O sea, ha ido a unas elecciones con la voluntad de los líderes de ahora, de los que se cepillaron las anteriores, ¿no? Y sin embargo, ha sacado dos diputados y el resultado más espectacular de España. O sea, es muy curioso que una organización sin apenas estructura política, con muchas sedes cerradas, mucha gente desorientada, sin embargo ha sacado dos. Es curioso, ¿no?
Porque hay una comunidad de valores. Yo creo que a veces cuando se desprecia al proyecto, pues tiene consecuencias políticas y electorales, ¿no? Pero hay una comunidad de valores y de ideas que vienen del Partido Comunista de España y de otras organizaciones y de una tradición a lo largo del periodo de Izquierda Unida que sigue ahí en el electorado, sigue ahí en la militancia, ¿no? A veces las direcciones no aprecian esa comunidad de ideas y de valores y se equivocan. Bueno, pues yo creo que las direcciones tienen que rectificar y yo creo que lo mejor es una dirección integradora en la Comunidad de Madrid que logre responder a esa, digamos, comunidad de ideas y de valores que se ha demostrado que está muy viva en la campaña electoral y en el resultado electoral, ¿no? Y además, en Madrid, de manera singular, pero en otros sitios también. Es decir, en otros sitios el principal problema ha sido el sistema electoral. Nosotros, si hubiera habido un sistema electoral mínimamente proporcional, no estaríamos hablando de dos diputados, sino que estaríamos hablando en torno a 10 diputados, ¿no? Bueno, pues el sistema electoral y la reforma del sistema electoral será una de las prioridades también, aunque creo que las fuerzas políticas, cuando ya están en los niveles del 15%, se olvidan fácilmente de las barreras electorales.
Precisamente en ese apunte que hace usted sobre el millón de votos que ha conseguido Izquierda Unida y que se han traducido por mor de nuestra ley electoral en dos diputados, pero que podrían ser 10 diputados en otras circunstancias, es el argumento que esgrimen quienes dicen, bueno, mejor ir a unas elecciones con Podemos, aunque nos fagocite, porque lo que estamos alimentando es con un millón de votos más a una formación que le va a sacar, digamos, más rentabilidad.
Eso es un argumentario que me dijeron cuando el Partido Socialista hacía apelaciones a la Casa Común y que nunca compré. No compro Casa Común en el Partido Socialista porque somos diferentes, porque no tenemos la misma comunidad de ideas, no tenemos la misma trayectoria, la misma identidad, y tampoco la compro con Podemos. Por muy Podemos que sea y por mucha gente del ámbito cercano a Izquierda Unida que se ha identificado con ese proyecto, porque ellos están viendo además los límites de ese proyecto, ¿no? Los límites desde el punto de vista de la acción política. Yo me pregunto si una izquierda seria se identifica con el postureo, y los límites también desde el punto de vista organizativo. Yo me pregunto si el mensaje del 15M era el mensaje de un líder carismático y una organización de masas casi vertical. Yo creo que no es así. Yo creo que lo que la izquierda necesitaba era, por una parte, más política y por otra parte, más participación de sus militantes y simpatizantes. Y yo creo que ese camino lo tiene que hacer Izquierda Unida y no lo hacen otras fuerzas políticas.
Sí, señor Llamazares, a esto de Podemos me refiero. ¿Podemos es una fuerza de izquierdas o es populismo que está utilizando fundamentalmente la crisis y las penurias de la crisis para instalarse como un partido populista en España?
Bueno, es una fuerza. Yo tengo a veces dudas, ¿no? Porque me llama la atención que antes de las elecciones no quisieran hablar del paradigma derecha-izquierda y decían que éramos viejos los que hablábamos de izquierdas, y que después de las elecciones nos pasen examen a todos de si somos o no somos de izquierdas. Por tanto, parece una fuerza oportunista, ¿no? En un momento determinado es transversal y en otro momento es de izquierdas. Yo creo que tienen que consolidarse, tienen que luego someterse al principal examen que tiene una fuerza política, que es la práctica, porque una fuerza política sin práctica es una religión. Cuando interviene en la práctica y sabe lo que da de sí, conjugar ideas y realidad, es cuando se sabe por dónde va esa fuerza política. Por tanto, habrá que ver si son transversales o son de izquierdas. Por ahora no lo sabemos muy bien, han explorado prácticamente todos los palos, y yo creo que en ese sentido merece la pena mantener una identidad de izquierdas y una organización de izquierdas como Izquierda Unida, incluso para dialogar, para negociar y para hacer una coalición. Como no se hace una coalición, es autodisolviéndose. Autodisolviéndose, uno termina absorbido, claro. No termina en coalición.
Pedro,
yo le quería preguntar
la
también.
Última.
Sí, la última.
Sí, porque empiezo el pleno.
Hablado, por eso. Antes de abuelo cebolleta y tal y cual, ¿no? Entonces, un poco en relación con esto a lo que somos ya abuelos, ¿no? ¿Ha desaparecido o se ha ido de Podemos una persona que para mucha gente era un referente? Es el señor Villarejo, ¿no? Es decir, ¿qué le parece a usted que estas fuerzas nuevas, vamos a decir, dilapiden uno de sus valores, que es valores de gente, pues, con una historia, con una trayectoria, además, pues, progresista y avanzada, ¿no? ¿Qué le parece que se dilapiden estos valores?
Yo creo que, y en ese sentido es una autocrítica también, yo creo que no cuidamos a nuestros compañeros de viaje. No cuidamos a aquellas personas que tienen un buen perfil profesional, un destacado perfil profesional, y que en determinado momento, acabada su carrera profesional o interrumpida su carrera profesional, quieren colaborar políticamente. No los cuidamos porque no apreciamos su aportación. Hemos sido fuerzas políticas muy cerradas en lo que es los cuadros propios y los cuadros de confianza, que luego se han convertido en de desconfianza, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que no los cuidamos para mantenerlos y para cultivarlos, ¿no? Y yo creo que ha ocurrido con Villarejo. Villarejo, yo lo propuse, como sabes, en las elecciones europeas y me lo rechazaron en Izquierda Unida, porque para ellos, bueno, era una persona pata negra, ¿no? Y ahora he visto con sorpresa cómo ha hecho lo mismo Podemos, lo mismo pero peor, ¿no? Es decir, lo ha incorporado a su candidatura europea, al cabo de un tiempo, como si fuera un Kleenex, se ha deshecho de él y no ha contado prácticamente con su aportación a lo largo de este periodo, que creo que debe contar con la aportación de la experiencia en materia de justicia, en materia de lucha contra la corrupción de una persona como Villarejo, de un personaje como Villarejo, ¿no? Por tanto, me parece que esto interpela al conjunto de las fuerzas políticas, de su carácter cerrado a veces y de desconfianza, y apela también a la izquierda, que no es solamente la izquierda organizada, sino también son personas con perfil profesional que deben ser estimadas y valoradas.
Señor Mazares, que le vamos a dejar ya que vaya libremente a sus tareas. Nosotros nos vamos a ir también a la Asamblea de Madrid. Una última cuestión muy breve. ¿Qué tal es su comunicación con Alberto Garzón? ¿Es fluida? ¿No lo es?
Bueno, una comunicación normal entre dos compañeros que en algunas cosas no coinciden.
Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Abierta. Un placer, como siempre.
Igualmente, muchas gracias.